en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La decisión de Sánchez de cancelar su agenda para meditar su futuro sacude el panorama político y social en España. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Una decisión, una vez más, de Pedro Sánchez, que nos ha cogido a todos a contrapié tras conocerse que un juez investiga a su mujer por presunto tráfico de influencias y corrupción. Sánchez anuncia que el lunes próximo comparecerá ante los medios de comunicación para decir si sigue o no como presidente del gobierno. En una carta a la ciudadanía, así lo ha titulado, en que lo ha publicado en su cuenta de Twitter, asegura que necesita parar y reflexionar. Acusa a la oposición, a PP y a Vox, de una estrategia de acoso y derribo en colaboración con lo que él llama la, abro comillas, galaxia digital ultraderechista. Detalles, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez se ha rodeado en la Moncloa de su núcleo duro, María Jesús Montero, Félix Bolaños, Óscar Puente, también de Santos Cerdán, para analizar el escenario abierto con la insólita decisión presidencial de anular su agenda y abrir un periodo de reflexión hasta el lunes. Sánchez comparecerá entonces y anunciará qué camino ha decidido tomar. Gana enteros en el mismo gobierno y entre sus socios que Sánchez se someterá a una cuestión de confianza en las Cortes. Es su única opción, defienden a COPE desde el mismo PSOE. Precisamente de aquí a entonces el partido, conmocionado, va a movilizarse con la convocatoria de las ejecutivas de las federaciones y a piñar manifestaciones de solidaridad con su secretario general. Cercanos defienden que Pedro Sánchez está dolido y cabreado con una investigación judicial contra su mujer, a la que, paradójicamente, nadie en el gobierno otorga fundamento.
A esa oposición que menciona Sánchez en su carta abierta a la ciudadanía, tanto el Partido Popular como Vox coinciden desde el otro lado en decir que Sánchez se está victimizando. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le acusa además de dejación de funciones. En Génova creen que lo que debe hacer el presidente ahora mismo es rendir cuentas y no hacer una nueva pirueta. Maribel Sánchez.
No hace falta que pare a reflexionar. No necesita desaparecer 5 días del panorama político, sino aparecer de manera urgente, exigen los de Feijóo, para dar explicaciones sobre los escándalos que rodean a su partido, a su gobierno y a su pareja, porque ese ha sido el punto de inflexión para llevar a Sánchez a publicar esa carta y la gota de agua que ha colmado el vaso en el Partido Popular, que un juzgado de Madrid investigue a Begoña Gómez como presunta intermediaria con las empresas acusadas de las mordidas en la compra de mascarillas. Cuca Gamarra es la secretaria general de los populares.
La rueda de prensa del lunes no es más que un acto de campaña electoral de Pedro Sánchez, en el que intentará visibilizarse como una víctima.
Por eso en el Partido Popular denuncian que el problema del presidente del gobierno no es político, sino judicial, y dicen que solo está intentando ganar tiempo.
Bueno, en medio de todo este agitado panorama político, comienza la campaña de las elecciones catalanas del 12 de mayo, esta medianoche, una jornada en la que todos los partidos se van a desplegar con mítines y actos oficiales. En el PSC no van a contar al final con la presencia de Pedro Sánchez en un acto con el líder de ese partido, con Salvador Illa, por motivos obvios, por esos motivos que esgrime en su carta, mientras el aún fugado Carles Puigdemont va a incrementar su presencia en el sur de Francia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En cuanto a la previsión del tiempo, Edu Abadía, buenos días.
Buenos días.
Tenemos para este jueves predominio de cielos nubosos con algunas lluvias débiles en España.
Unas nubes que se van a concentrar en el norte de la península, dejando lluvias en toda la costa desde Galicia hasta el País Vasco durante las primeras horas de la mañana. Según vaya avanzando el día, esa nubosidad se irá trasladando a la costa este, sobre todo a Cataluña, donde podría dejar tormentas en Barcelona por la noche. Las temperaturas se mantienen frías durante las primeras horas del día, dejando el norte y noreste en torno a los 12 grados. Todo el sur, Ceuta, Melilla y Canarias gozarán de temperaturas superiores a los 20 grados y de cielos despejados. En Huelva y Córdoba se superarán los 26. Un aviso, puede que se den bancos de niebla durante la mañana en las zonas montañosas del norte, la costa andaluza y la valenciana.
Gracias, Edu. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. El día viene muy agitado en lo político. Será ya con Carlos Herrera. Antes nos queda una hora un poco más agradable, poniendo las calles aquí en la cadena COPE, con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias, Juan Andrés Rubén, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5 y 5, 4 y 5 en Canarias. Efectivamente, yo soy Carlos Moreno del Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y gracias por escuchar la radio de madrugada o también ya de mañana, que hay mucha gente que ya está en activo porque se acaba de levantar. Te levantas, por cierto, en un jueves 25 de abril, San Marcos Evangelista. Entonces, Bea, ¿cuál es el temazo del día en Poniendo las Calles? Buenos días.
Muy buenos días. A la 1:30 comenzábamos hablando de pseudoterapias, esos tratamientos que venden algunos, la mayoría para sacarte los cuartos, pero que en realidad pues su eficacia no está probada científicamente. Pues hoy hemos querido preguntarles a los ponedores sobre esos remedios caseros, remedios de las abuelas, que todos conocemos, ¿no? Y que sobre todo saber cuáles son los que les funcionan a ellos y los que más les sorprenden. No solo para quitarte algún dolor, la tos o los gases, sino también, por ejemplo, para quitar una mancha. Nos vale cualquiera. Nada, vamos a seguir leyendo esos mensajes que nos están dejando.
Nos lo puedes dejar en el 662-942-605, es nuestro WhatsApp, y también a través de facebook.com/poniendo las calles. Pero claro, hasta las 6 de la mañana, Bea, anda que no tenemos que contar aquí cosas, ¿eh?
Sí, hoy recibimos, a ver si me sale, porque esto es muy difícil, a Cristina Ingeborg Slichting. Complicadísimo.
Pero Ingeborg.
Perfecto. Nos traen un libro, el que acaba de publicar la madre de nuestra compañera Cristina. Se titula Así encontré la felicidad y cuenta su historia, pues desde que llegó con 20 años a España hasta ahora, con toda una vida aquí, con 4 hijas y con 10 nietos de por medio. Una alemana que se terminó quedando aquí en nuestro país porque encontró el amor. Increíble. Y también tendremos un nuevo episodio del Grupo Risa. En el capítulo de hoy van a hablar de ese futuro profesional que Pulpo desperdició en el cine tras debutar de la mano de Torre Bruno. Hoy sí que no me voy a perder ni un solo segundo.
Pero pues, no tengo ni idea de lo que...
Yo tampoco tengo ni idea de qué es esto.
De verdad,
que son, no, ¿cómo es? Los risitas de Juanma. O...
De Juanma, los risitas,
los risitas de Juanma. Lo han sacado hoy en el programa.
Lo han sacado hoy
en nuestro espacio.
Qué bueno, a ver.
Los risitas de Juanma.
En torno a aquello, vamos a ver. Son las 5 y 7, las 4 y 7 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y también con Daniel Frades Estevez, que nos acaba de seguir en Facebook. Gracias, Daniel. Esto nos ayuda un montón. Gracias, Daniel. Y también José Antonio Serrano, que también se suma a nuestro Facebook. E insisto, José Antonio, gracias. Esto nos ayuda un montón. Y Juan José González, otro ponedor. Bienvenido. Muchas gracias. Estamos leyendo muchos mensajes en Facebook sobre las pseudoterapias, sobre esos remedios caseros, y estamos alucinando. Hay historias que nos encantan. 662-942-605. Ponedores de WhatsApp. ¿Esto qué nos cuenta?
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas.
Octopus. Soy Álvar, patrullero, ponedor. Y te comentaré que un remedio para quitar las verrugas, en contra de las verrugas, es tirar un garbanzo a un tejado. Si ese garbanzo no se cae del tejado, la verruga desaparece. Si el garbanzo se cae, pues no desaparece. A mí ese garbanzo no se cayó y a mí la verruga ha seguido en su sitio. Así que mejor antiverrugas is din.
Muy buenas. De toda la vida, ¿eh? De toda la vida.
Qué desesperación, pobre ponedores.
Es verdad, es verdad. Bueno, son son remedios caseros. Venga, vea rápidamente, tú uno de los mensajes.
Teresa de Madrid, que dice que su madre, cuando estaban acatarrados, llenaba la bañera con agua tibia y ponía hojas de naranjo. Nos bañaba. No sé si curaba, pero la verdad es que relajaba. También recuerdo aquella bombilla roja cuando mis hermanos y yo tuvimos la varicela, o el tazón de leche caliente con limón y miel para la tos.
5:10, 4:10 en Canarias. Desde la 1:30 estamos aquí haciendo radio. Juanma Castaño me saludaba en ese momento, recogíamos el testigo y empezábamos a poner las calles. Y van pasando los minutos y todavía nos quedan unos grandes minutos de radio. Y es el momento perfecto ahora para, en este programa, en Poniendo las Calles, de darnos un baño de buen rollo, de disfrutar y también de abandonar pues esa idea de que a veces es imposible dejar a un lado, y me estoy refiriendo al pesimismo. Hay mucha gente que es pesimista y eso no me gusta. Y es verdad que la realidad no nos deja tregua, pero claro, te digo una cosa. También existen otras realidades que ejercen justo el efecto contrario, como por ejemplo la publicación de este libro que tengo delante. Así encontré la felicidad. Yo creo que con este título vas a entender perfectamente que era inevitable entrevistar a esa autora, ya que está como una campeona poniendo calles. Ingeborg Schlichting, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
qué alegría. Me hace mucha ilusión que estés aquí poniendo las calles con nosotros.
A mí también. Sí, a veces te escucho por la noche cuando no puedo dormir. Te pongo y lo escucho.
Qué bien.
Sí.
Pues bienvenida a este programa de radio, donde es verdad que es un programa de radio muy largo, pero que acompañamos a la gente que duerme mal, o que se levanta muy pronto, o que está trabajando. Usted vino a España hace un montón de años.
Muchísimos años. Casi 65 años. Yo venía para 6 meses y al final fueron 65. Y lo que me queda, que espero que muchos.
Seguro que sí. Y venía con la idea de buscar la felicidad, ¿o se la encontró aquí?
Bueno, me he encontrado un poco de todo, pero vamos, yo venía mayormente para aprender español, que eso fue el motivo para lo que vine. Lo que pasa es que el amor lo encontré enseguida y nada, y aquí estoy.
Qué bien. Bueno, y además, ahora hablaremos largo y tendido, pero además con buenos frutos, ¿no?, que ha dado esa relación. Yo quería saber, Ingeborg...
Eso.
¿Qué? Bueno, Cristina...
Los frutos.
Por favor, sabía que ibas a aparecer. Me encanta este momento de radio, Cristina. Sabes que te quiero mucho, lo sabes, ¿no?
Pulpo y yo nos llevamos muy bien. Sí. Somos como hermanos putativos.
Sí, es verdad. Ingeborg, ¿quién hizo la foto de la portada de este libro, que es preciosa?
Pues esta foto me hizo un compañero de Lufthansa. Es que es justamente en el portal de nuestra tienda que teníamos en el edificio España. Porque claro, en realidad es que ahí se ve un toldo que todavía ligeramente se ve Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas. Y la moto era de un compañero mío, que era una lambreta.
Es una lambreta, ¿verdad? Eso iba a decir.
Es una lambreta, sí.
O sea, se hizo en la Plaza de España, que es donde estaba la oficina de Lufthansa donde trabajaba mi madre.
En el edificio España, hija.
Bueno, pero es que el de Huelva, mamá, o el de Barcelona, o el de Sevilla, no sabe lo que es el edificio España ni tiene por qué, claro.
Pues claro, es que es un programa
nacional.
Era
el edificio más alto que se había construido en España entonces, es que no había más.
Qué maravilla. Ingeborg, ¿qué es lo que más le llamó la atención de la capital de España por aquel entonces?
Ay, son tantas cosas, hijo. Son tantísimas cosas me llaman. Era todo nuevo. Era un cambio tan grande. De venir de Hamburgo a venir a España, pues todo era totalmente nuevo. Me llamaba mucho la atención, primero el clima, porque nosotros llegamos aquí con vestidos con boina y con bufanda y un abrigo largo, y aquí hacía un sol maravilloso, que era una primavera muy parecida a lo que hemos tenido este año. Este repentino calor, y te quitabas la ropa y estaba todo florido, porque en Alemania todavía estaba mucho más atrasado. Y nos dábamos unos paseos por el Retiro y por los bulevares, y nos encantó, nos gustó muchísimo desde el primer día.
Ingeborg, ¿qué se hablaba de España en la Alemania de aquellos años?
Pues más bien poco. Más bien poco, porque nosotros es que no sabíamos mucho de España, porque yo no sé también porque estábamos muy dedicados a nosotros mismos para reconstruir a Alemania, que no estábamos tan pendientes de España. Teníamos una idea un poco folclórica de entonces. Uh-huh. Se hablaba de que había toros, que había muchas... se creíamos que todo el mundo iba con trajes de faralais, más o menos.
¡Qué bueno!
Y mi madre decía que era un país muy exótico. Que no, que tú no vayas a España, me decía, ¿por qué no te vas a Francia o te vas a Inglaterra? Digo, bueno, mamá, porque si tengo lo que tengo que aprender es español, así que no me queda otra.
¡Qué maravilla! Estoy enganchadísimo a este libro, Ingeborg. Claro, son vivencias de una alemana que se enamoró de España y que no buscaba esa pretensión, que vino aquí a aprender español y le cambió la vida a nuestro país.
Pues sí. Porque sí, porque yo la verdad es que mis padres, como mi hermano había muerto en la guerra y yo estaba sola y mis padres eran ya mayores, para ellos fue un palo. Porque y yo tenía idea de aprender bien el español y luego volver a Hamburgo. Pero resulta que en este espacio de tiempo ya conocí a mi marido. Entonces, pues nada, mi madre estaba todo asustada, se presentó aquí de 3 meses después a ver qué pasaba, porque yo, dice, ¿qué? ¿Cuándo vas a venir? Claro. Y yo no sabía qué decir. Porque,
ya empezaba
porque
a estar a gusto en España.
Estaba muy a gusto, sí.
Y aparte de Madrid, ¿conoció más ciudades, más regiones?
Pues sí, en aquella época sí, porque como yo no podía colocarme enseguida en una oficina, pues me coloqué de au pair con una familia que tenía un cortijo en Extremadura. Estuvimos 2 meses viviendo en Extremadura y luego estuve viviendo también 2 meses en San Sebastián. Y claro, luego más claro. Adelante pues he viajado por toda España, que tiene todos los rincones en España, son bonitos. España es infinitamente bonito por todos los lados.
Resulta, y probablemente lo habrás intuido por el apellido, ahora me estoy dirigiendo a los ponedores, a los oyentes que tiene este programa de radio, que estoy hablando con la madre de nuestra compañera Cristina López de Schlichting, que le ha escrito el prólogo que dice en él, y leo textual y me encanta. Abro comillas. Cuando otros se jubilan y se dedican al golf o a la calceta, mi madre ha descubierto la comunicación radiofónica. La vida es una aventura extraordinaria. Permítame que le dé las gracias a Ingeborg, que a ustedes les desee una muy feliz lectura y que me disculpe si he caído en la cursilería. Cristina López Schlichting, muy buenos días.
Yo soy el fruto.
Es el fruto, claro. Es el fruto.
La fruta, más bien, la fruta mayor.
Es verdad.
La fruta mayor, sí.
La fruta mayor.
Cristina, ¿por qué tu madre te llamaba Torbellino?
Pues porque parece ser que no paraba, tanto que llegó un momento que me compré un arnés en Alemania y me llevaba como un perro. Esa es mi triste realidad que se revela en este libro que van a conocer los oyentes. No, era muy inquieta, me subía a todas partes, tuve un montón de accidentes, me escapaba y daba mucho.
Fíjate que si tenía, era Torbellino y si era nerviosa y eso, que en La Paz ya la conocían por su nombre.
Al Hospital de La Paz.
Yo estaba en urgencias con ella cada 2x3. Ya la conocían por su nombre. Dice, asistente. ¿No eres tú Cristina? Digo, sí, Cristina. Otra vez aquí.
¿Pero por qué? ¿Se daba golpes? ¿Porque era un poco bruta y rompía cosas?
Sí,
¿o qué pasaba?
Se subía a lo alto de las literas, se caía de cabeza.
No
se,
me lo puedo creer.
Pillaba, un día se cayó en una mesa, se partió una oreja. Otro día se partió un dedo. Otra vez se pilló una rodilla en un carrusel y cuando tenía 14 o 15 años casi se ahoga porque se había tragado en el colegio por las vías respiratorias un botón del babi que tenía en la boca y menos mal que fue un botón que tenía 2 agujeros porque estuvo respirando hasta que se lo pudieron sacar en La Paz si no se hubiera ahogado.
Sí, lo tenía en la tráquea, es verdad.
Lo tenía en la tráquea.
Cristina, ¿tú te acuerdas de eso que está contando tu madre?
Lo del botón, sí. Lo de el dedo y la oreja y la rodilla, eso no. Pero lo del botón sí, porque estaba haciendo un examen con las mercedarias y de repente llegó mi amiguísima Amelia Ventura, me dijo, hombre, Cristina, me dio un puñetazo de estos en la espalda que nos dábamos en el cole y pataplof. Me tragué el botón, sí, estuve a punto de diñarla. Pero en La Paz otra vez me sacaron el botón. Sí.
Cristina, ¿qué opinas cuando, o cómo te enteras, o cómo, no sé, qué sucede en tu cabeza cuando tu madre decide escribir un libro?
Bueno, a mí lo que más me sorprendió fue antes, Pulpo, porque mira, ella vino en el año...
58.
Dos, no, no en el 58 a España, ah. Mamá, digo en el año a la COPE, que viniste en el 2020, uh-huh. Porque era el aniversario de la Guerra Mundial. Entonces, sí. Es muy difícil encontrar de la Segunda Guerra Mundial, de los bombardeos de entonces, de la uh-huh. entrada de los aliados, testigos vivos. Y mi madre, que es de 37, pues tenía entre 6 y 8 años cuando terminó la Guerra Mundial. Entonces, Recuerda los bombardeos de Hamburgo, las bombas de fósforo, la gente tirándose al agua para intentar no quemarse. Joder. Cuando ella jugaba en los edificios derruidos con sus amiguitos, cuando la bajaban por la noche porque iba a haber bombardeo a los refugios aéreos. Y total, que le dije, mira, vente y cuéntalo. Total, que empezó a contarlo con esta viveza suya, claro. Y los oyentes quedaron embelesados. Y cuando luego en junio quisimos quitarla, dijeron, ah, no, a Ingeborg la dejáis. Bueno, ¿y qué hacemos con Ingeborg? Bueno, pues empezó a contarnos lo de los años 50, cuando en Extremadura fue con piaras enormes, con señores que tenían zahones y unos largos látigos llevando los cerdos por aquellos campos increíbles, o cuando llegó a San Sebastián y pasó por las playas aquellas. Total, que la gente quedó embelesada. Y ya cuando se le acabó lo de los años 50, le hemos tenido que montar una escuela de padres, porque es que no hay manera de sacarla del programa. O sea que en realidad el movimiento de las editoriales, tú ya sabes cómo son, ávidas de todo aquello que llame la atención de la gente, era casi natural. Fueron varias las que estuvieron detrás de ella. Uh-huh. Y al final se llevó el gato al agua HarperCollins porque fueron súper, súper, súper insistentes. Vamos, ¿cuánto tiempo estuvieron? Por lo menos un par de años. Sí, venga y dale, sí, que te pego. Sí, sí. Dos o tres años, Laura, sí.
Como papá ya estaba muy malo, yo les estaba dando de la largos y decía yo no podía, pero ellos insistían y así, pues aquí está el libro
que además lo alucinante es que lo ha escrito ella, que es alemanoparlante.
Sí, sí, es una crack.
O sea, no ha tenido un negro, es una crack. Ha cogido ella y se ha puesto a escribirlo. Sí, sí, sí. Que yo soy incapaz de hacer algo así en alemán, que tiene un mérito extraordinario.
¿Y por qué crees que escribe tu madre un libro? O sea, ¿qué tiene que contar? ¿Es a lo mejor un libro de agradecimiento de la suerte que ha tenido en la vida, de tener una familia maravillosa, de llegar a España pues sin ninguna pretensión que nada más que aprender inglés y de repente forjar, ni más ni menos que el comienzo de una familia? Me parece muy interesante lo que cuenta tu madre.
Pues mira, yo creo porque refleja el esfuerzo de una generación asombrosa.
Muy
o sea,
bien
mi
eso.
Madre, que está como una chavala, pero tiene 86 tacos, uh-huh. Refleja mucho de lo que nuestros oyentes viven en sus abuelos, en sus padres, toda esa generación que construyó Europa después de las guerras, ¿no?
Exacto.
Porque en Alemania levantaron a Alemania de la nada con el plan Marshall en el 45, pero aquí desde el 39 se pasó un hambre y una necesidad brutal. Entonces, muchísimos de nuestros oyentes se reconocen en ella y en su sabiduría, ¿no? Y ella ha demostrado que la visión de la realidad se enriquece mucho más cuando tú tienes un recorrido vital, ¿no? Sí. Si a eso añades que tiene una voz magnífica, que es que cualquiera diría que tiene la edad que tiene, y una viveza y una inteligencia muy sorprendentes, pues la gente se lo pasa grandísimo con ella, porque además es que basta que salga yo para que me contradiga, siempre dice lo que piensa, es muy ecuánime, o sea, es una tipa interesante, mi madre.
Y además que tu madre no ha tenido una vida fácil, tu madre no ha tenido una vida de un camino de rosas, o sea, es muy impactante lo que cuenta en el libro del bombardeo de Gomorra en Hamburgo cuando era muy pequeña. No podemos olvidar que tu madre Cristina vivió una guerra mundial. Eso hay pocas personas que a día de hoy puedan recordar y transmitir lo que sintió, y que hay un libro donde se refleja todo eso.
Claro, eso y más cosas. Por ejemplo, la emigración, que es un fenómeno tan actual, ¿no? Las consecuencias que tiene una emigración, que nace una familia en un lugar muy lejano del origen, ¿no? Y una persona está combatiendo con sus raíces y en un futuro que desconoce. ¿Por qué no le cuentas un poco al Pulpo, mamá, tú lo de la guerra? Porque ¿para qué le voy a contar yo? O sea,
claro.
¿cómo viviste tú como niña toda esa circunstancia?
Bueno, la guerra... los niños en la guerra no sufren tanto como los adultos. Eso hay que tenerlo claro, porque los niños en su inocencia saben sacar siempre cosas agradables de todas las situaciones. Uh-huh. Porque mira, porque no, yo me acuerdo, por ejemplo, lo digo también en el libro, porque daba mucha guerra a mi madre para acostarme por la tarde, porque no quería, porque en Alemania te acuestan muy pronto, y entonces pues decía pues, a mi madre, pues mira, no me acuestes, ya verás cómo enseguida vienen los aviones y me tienes que volver a levantar. Y entonces teníamos una lucha porque yo no quería acostarme, yo quería ir al sótano, porque me habían comprado una linterna de esas que tenían en la guerra, que tenían varios discos, que tenían varios discos de varios colores, en verde, en rojo, en azul, y así me pasaba yo las horas en el búnker. No se me hizo largo, es que es una cosa curiosa.
La envolvían en una manta de estas de la mudanza, de estas gordotas grises, la bajaban al sótano y se pasaba ahí todo el rato con la linterna, venga y dale que te pego, y luego cuando ya pasaron los bombardeos, pues eso, empezaban a jugar en los edificios de ruido, se lo pasaban pipa, ¿no? Encontrabais de todo.
Sí, y ahí encontrábamos de todo, y además es que estábamos acostumbrados al ruido de los aviones, que yo lo tengo perfectamente en el oído. Cuando venían los bombardeos, además los veías, porque como volaban muy bajo, que hoy es que los aviones de guerra volaban muy bajo, porque como además Hamburgo, como estaba muy nublado, ellos como no veían, entonces pues se les veía perfectamente. Y cuando habían descargado las bombas, los veíamos nosotros en el cielo cuando se retiraban. Era curioso.
Fíjate, Pulpo, que Hamburgo quedó destruido al 60%, sí, más o menos. Sí, porque los británicos bombardearon Hamburgo en represalia por los bombardeos de Hitler en Londres. Y la familia nuestra, por ejemplo, todas las casas de la familia, tíos, primos, todas se perdieron, excepto los de mis padres, que vivían un poco en las afueras.
Sí, porque vivíamos al lado de un parque grande y allí había muchas zonas verdes y está visto que ya distinguieron perfectamente que eran zonas de viviendas, pero desde luego los barrios cerca del Elba y cerca del puerto, ahí no quedó ni un ladrillo encima de otro, era espantoso. Que ahí se han visto además unas escenas horribles que yo personalmente no las he visto.
Qué horror.
Gente quemándose porque la gente se tiraba al Elba y porque habían tirado bombas de fósforo. Qué y horror. Entonces y cada en el agua se quemaban todavía más.
Por es favor.
Debería haber sido espantoso.
Por supuesto.
Pero yo francamente tengo que reconocer que eso no lo he visto. Sí que he visto las es que caía también en mi calle, han caído unas bombas. En mi casa, por ejemplo, de la expansión. Pues, por ejemplo, la puerta de mi casa apareció en la calle. No teníamos cristales en las ventanas, que lo teníamos que poner cartones porque estuvimos luego toda la guerra sin cristales, muchas veces sin agua, sin luz. Bueno, es que verdaderamente lo hemos sufrido, pero vamos, no he visto, por ejemplo, amputaciones ni gente muriéndose nunca.
Ingeborg, y ahora estamos en el 2024, estamos en el mes de abril de 2024 y tenemos una guerra de nuevo, dos o tres guerras activas no tan lejos de nuestros domicilios.
Es espantoso.
Es espantoso. ¿Qué
es
siente una persona que ha vivido todo aquello?
Es que no te puedes hacer ni idea, porque yo pensaba que esto ya no volvía a pasar en Europa. Es horrible.
Y encima saca fuerzas para escribir un libro, maravilloso libro, que se titula Así encontré la felicidad. A lo mejor es que tenía que salir un poco como realmente es usted.
Porque sí, porque soy muy positiva.
Claro.
Además, es que tengo una familia maravillosa. Tengo cuatro hijas como cuatro soles. Son maravillosas. Y luego tengo 10 nietos que también pues me dan mucha alegría, porque la verdad es que he tenido una vida muy completa.
Y Pulpo es muy gracioso porque, mira, yo tenía un padre, lo cuento un poco en el prólogo, extraordinario. Un tío que se hizo a sí mismo, que era hijo de obreros, que estudió por la noche, que montó un despacho de abogados importantísimo en Madrid. Bueno, un hombre que se vestía por los pies, ¿no? Y que ha hecho mujeres, ¿no? Y ocupaba mucho espacio, porque era un tío que leía mucho, que tenía una cultura enciclopédica. Y mi madre, pues, estaba ahí cuidándonos a nosotras y pasando un poco desapercibida, ¿no? Y mi padre hace año y medio que nos dejó, que ha sido un dolor muy grande, pero es curioso que a raíz de la muerte de papá, las cosas que hace Dios las hace bien, de repente ella, yo me he dado cuenta de lo lista que es, macho, de lo lista y de lo oculta que es. Y ahora de repente a los 86 años, insisto, cuando tenía que estar haciendo calceta, de repente se convierte en autora de masas, va a ir a la feria del libro, la gente la para por la calle, la madre de Cristina, la madre de Cristina. Está de becaria porque no cobra un duro en nuestra radio, pero tiene un mérito. Y fíjate tú las cosas que pasan en la vida, lo que nos va a pasar a nosotros, Pulpo, cuando tengamos su edad. Vete tú a saber.
Ya me imagino.
Uno sí que la sabía, cómo era yo, que era tu padre. Y tu padre lo sabía. Porque siempre, siempre tu padre me ha dicho, tú eres el pilar de la familia.
Es verdad, ¿eh? Qué tío, qué listo era el desgraciado.
Él lo sabía.
Ese que era muy listo, ese que era muy listo.
Sí, me encanta.
Y lo guapa que era la alemana, ya lo veréis en la portada.
Él sabía que yo había estaba ahí para algo más que hacer calzones.
Me encanta que habléis entre vosotras y que cogéis el micrófono y que seáis madre e hija. Esto en la radio queda muy bien, que lo sepáis, ¿eh?
Muchas gracias.
Pues hacemos, es curioso porque las cosas a veces salen, tú lo sabes, Pulpo, o sea, a veces montas una sección con montones de recursos, sí, invitando a grandes expertos y te sale un tostonazo,
sí,
y otra vez de repente dices, oye, voy a decirle a mi madre que me cuente tres cosas en antena y de repente aquello es un boom y no hay manera de apagarlo. Pues así es la radio. Esa es la maravilla de la radio,
pues,
¿no?
Sí, tiene que ser algo espontáneo porque si no queda bien.
Es verdad. Oye, Cristina, ¿y tú qué has sentido cuando has leído el libro de tu madre? Porque claro, este libro sirve también para contar a sus hijas el reconocimiento, el esfuerzo, la trayectoria de vida. Yo creo que este libro te sirve para admirar más todavía a tu madre.
Mira que yo me he sorprendido mucho, Pulpo, porque está lleno de un humor irónico. Tiene unas descripciones preciosas.
Muy buenas, sí,
yo que sé, de las habitaciones de los años 50 en la Extremadura de la época, que muchísima gente iba descalza, que mi madre daba clases de alfabetización a los chicos que se encontraba porque le conmovía, ¿no?, la situación, la belleza de Extremadura, la bahía de San Sebastián, la elegancia de las calles de Madrid. ¿Cómo lo describe? O sea, yo de verdad que me ha sorprendido muchísimo esta inteligencia para los detalles, esta sensibilidad. Y luego lo que yo agradezco muchísimo es que cuando nosotros no estemos, pues lo van a tener nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, y para nuestra familia es un gran regalo, ¿no? Y yo espero que para muchos oyentes que sin duda se van a reconocer en el libro.
Es un libro que recomiendo porque cuenta las vivencias de una alemana que se enamoró de España, que viene de una época dura, sale de una época dura, que viene aquí a aprender español y de repente, pues, joder, siembra. Tiene una familia, crea una familia, tiene cuatro hijas maravillosas, Patricia, Constanza, Marina y nuestra Cristina López Slitting, de la cual estamos muy orgullosos aquí en la cadena COPE. Me gustaría, no sé, conocer por parte de Ingeborg qué siente cuando su hija triunfa en la radio y tiene casi 1 millón de oyentes todos los fines de semana.
Ay, pues nada, pues yo soy muy orgullosa de ella. Desde pequeña tenía ella idea, yo creo que dedicarse al periodismo. Porque íbamos en el coche por Alemania y entonces me acuerdo yo que estaba sentado con su hermana atrás. Siempre las hacía, jugaban a hacer entrevistas.
Ah, qué bueno.
Y Cristina hacía de periodista y entrevistaba a Patricia, que ya sabes que es actriz, que ha estado muchos años trabajando de actriz. Y entonces, pues ella luego se hizo periodista y la otra estudió arte dramático.
Es que es increíble, es increíble eso, ¿eh? Que ella increíble. Me lo recordó, yo no me acordaba, y es verdad. Luego lo pensé, que teníamos 8 años, 10 años, y yo me dedicaba a entrevistar a Patricia.
Siempre, siempre. Y Patricia era una diva famosa.
Y yo era una periodista.
Y mi marido y yo nos lo pasábamos, así que no nos hicieron. Los viajes a Alemania nunca se hicieron largos.
Qué bueno.
Es bonito, ¿no? Porque cada persona es distinta, Pulpo. O sea, todo el mundo tiene talentos, ¿no? Y entonces en una familia grande esto es precioso de reconocer, ¿no? Y luego mis padres siempre han sido muy grandes apoyadores. O sea, hay que ver cómo nos ha apoyado a todas las hijas, ¿no? Y cómo han apoyado a todos los nietos.
Qué bueno.
Yo creo que nos han sostenido muchísimo. Y por otro lado, tampoco han sido bobos, ¿no? O sea, nunca han andado con tonterías, ¿no? Éramos una familia muy práctica, muy trabajadora. Ellos nos enseñaron virtudes muy esenciales que esta generación nos ha enseñado a todos. Seguro que a ti también tus padres.
Desde luego.
Qué diferentes eran a nosotros, sí, ¿no? Y nos han enseñado a trabajar duro y a no chulearnos.
Yo siempre digo, Cristina, en ese programa de radio que nosotros aquí ponemos las calles todos los días, pero realmente las calles ya las pusieron la generación de nuestros padres, que se lo curraron en una época muy dura, en una época complicada, compleja, con menos medios y menos recursos. Pero oye, España se construyó y fueron la gente que ahora tiene sus 50, 60, 70, 80 años, ¿eh?
más que los de los 50, porque yo ya entrando en los 59.
Sí, sí, es verdad. Yo ya tengo
50. Yo no pude un solo de aquí.
Es verdad, yo no he puesto nada, es verdad.
Son los 70-80, ¿verdad? Los 70-80 y de muchos de nuestros oyentes que, gracias a Dios, como le digo yo a mamá, tienen 90 y 100 años, que es alucinante. El otro día entrevisté a dos señoras, no sé si las has entrevistado tú, Pulpo, que tienen 102 y 107 uh-huh. en Orense, uh-huh. y la de 107 dijo que no, que ella llevaba una vida tranquila, que se solía levantar, hacía una hora de bicicleta estática, luego se daba una vuelta por el pueblo y después el resto del día pues guisaba y estaba en casa, con 107 años.
Fíjate, sin parar. Sí. Pues
pero esos son los de menos, ¿eh?
Por eso también, claro, es verdad.
Cuando llegas a mi edad ya empiezan a faltar muchos en tu alrededor y eso es muy duro.
Uh-huh. Pues tú estás como un brazo de mar.
Ya, pero bueno, pero es que todo el mundo no lo cuenta.
Ingeborg, tengo mucha audiencia que ha venido de fuera de nuestro país, que están muy integrados en España. Me gustaría que le dedicara alguna frase, alguna recomendación de la gente que ha venido a buscar una oportunidad y que la ha encontrado, que se encuentran muy a gusto en España, pero que tienen incertidumbres de cara al futuro. ¿Qué les podemos decir?
Pues que no tengan miedo, que sigan adelante.
Bien.
Que sigan adelante y con ganas de trabajar, y eso es muy importante. Yo siempre he trabajado en todo el tiempo, incluso cuando ya había dejado en la oficina, pues siempre he tenido que trabajar, siempre. Y eso es muy importante, pero los que vienen a España no saben a lo que vienen. Es que es un país maravilloso y además recibe a los extranjeros de una manera muy especial, que no creo que eso sea en todos los países igual. A mí me han recibido aquí siempre con brazos abiertos, me han tratado maravillosamente y yo conozco muchas amigas mías que les ha pasado lo mismo, que se han quedado igual a vivir en España, porque pues, algo será.
Desde luego que sí. Así encontré la felicidad. Vivencias de una alemana que se enamoró de España, que triunfó, que formó una familia y que de eso nos aprovechamos nosotros aquí en la cadena COPE, que tenemos a nuestra Cristina. Muchísimas gracias por el madrugón y de verdad, que vaya muy bien la vida y felicidades por este libro que es maravilloso.
Muchas gracias a ti, Pulpo.
Muchas gracias.
Y el fruto también se despide. Muchas gracias,
bien, un beso.
Y gracias a todos los ponedores.
Muchas gracias, Cristina, Ingeborg, un placer. Esto es COPE, esto es una familia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Hay 850.000 personas pendientes de una operación y de media esperan más de 4 meses.
Vino su hija y me dice, pero mira para cuándo le han dado.
Lo que opinan los futuros médicos, cuáles son sus inquietudes.
El médico rural está siempre subido a un coche.
Toca desplazarse incluso a domicilios dispersos.
Pero también estamos hablando de que somos punteros. Estoy en Toledo hoy y me hace al hospital de parapléjicos.
Vamos a demostrar que en un hospital hay muchas noticias positivas.
Yo solo pensaba en que yo tenía que seguir viva y estar viva para ver crecer a mis hijos.
En COPE, Carlos Herrera,
Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz,
Pilar Cisneros,
Fernando de Aro,
Alberto Herrera,
están más cerca de ti.
Yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí desde luego cuando me duele algo parece que no pasan las horas en el reloj. Que si el dolor de cabeza, que si el dolor muscular o el articular, pues bien, tenemos el remedio contra todos ellos. Se llama Ibudol. Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Y es que es tomar Ibudol y oye, ¿cómo te alivia? Así puedes continuar con lo que estás haciendo. Ya sabes, al dolor, ni agua. Ibudol es un medicamento que no necesita receta, que está recomendado en adultos y niños a partir de los 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Ah, no te olvides de leer las instrucciones de este medicamento y consultar siempre al farmacéutico.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues claro que sí, porque aquí mencionamos a la gente que está trabajando y aportando para que España no deje de producir ni un solo momento. Hay mucha gente que está durmiendo, pero hay muchos currantes que ahora mismo están poniendo en marcha España. Uno de ellos es un médico que está en Suecia, que nos escribe y dice, Pulpo, de mis guardias, cuando tengo tiempo de acostarme, enciendo el móvil para escucharos en la oscuridad.
es relajante oíros, no solo por la información y el entretenimiento, sino también porque consigues transmitir humanidad, optimismo y bondad. Me llamo Ángel Ruiz. Ángel, un abrazo enorme y gracias por ser ponedor.
Tenemos a Fali, dice, trabajé 45 años y 270 días en un concesionario de cervezas de Mau. Dice, bueno, trabajé como un animal, tengo la espalda completamente desguazada, pero el alma llena de orgullo por lo vivido. He sido ponedor y me encanta.
¡Qué bueno!
Hola, ponedores. Somos Aitor y Agustín de Mallorca y estamos haciendo el pan en Cancorró y queremos nuestro título de ponedores. Un besito, pulpo.
Gracias, chicos. Venga, a ver cómo lo podemos hacer, si lo saltamos las normas, pero vamos, será un placer. Venga, lo vamos a... Cristina, por favor, toma nota de estos ponedores para que les enviemos el diploma oficial de ponedor de calles. Óscar y Belén también nos escriben. Dice que ahora mismo están, fíjate, en su campo de trufas en Ágreda, en Soria. Estamos cultivando un producto denominado trufa negra. Un saludo de Sabor de Fronteras. Somos ponedores. Qué bueno, por favor, la trufa en Ágreda. Qué maravilla, ¿no?
Uh-huh, también Carmen, que es enfermera, dice, soy muy feliz con mi profesión y me encanta cuando estoy de noche porque así puedo escuchar poniendo las calles.
¡Qué bien!
Buenos días, pulpo. Soy Francisco, el taxista de Ceutí, como muchas de las mañanas, camino del aeropuerto. Un saludo a todos los ponedores.
Muchísimas gracias por estas notas de voz, esos mensajes escritos que nos habéis dejado en Facebook. Como ya no da tiempo porque vamos fatal de tiempo, los que no han sido posibles leer, lo vamos a meter en la nevera y mañana lo recuperamos. Así que mañana os escucharemos y compartiremos vuestra actividad profesional. Nuestra máquina del tiempo que esta semana, ya sabes, que está detenida en el año 1977. Ayer te ofrecía la oportunidad de, oye, si te sabes alguna canción que forme parte de ese año, que nos lleve a conocer cómo sonaba España en el 77, hazme la petición. Oye, han llegado un montón de mensajes.
Buenos días, pulpo. Soy Bárbara desde Gijón. Te escucho todos los días. Y una buena canción del 77 sería Eres toda una mujer. Por supuesto, soy ponedora.
Eres toda una mujer. Y me has hecho tan feliz. Que tus besos significan hoy la vida para mí.
Eres toda una mujer, pero guardas tu candor cuando estamos abrazándonos y hacemos el amor.
Y ahora veo que todo ha cambiado dentro. Para ti, solo para ti. Y cuando alguien me pregunte, le contestaré que tengo toda una mujer. Eres toda una mujer. Junto a ti quiero vivir.
Y en tu pecho voy a refugiar el niño que hay en mí.
La canción es de Albert Hammond, esta colaboración es junto a Rafael, al gran Rafael, y es una petición que nos hacía una ponedora desde Gijón, Bárbara. Muchísimas gracias, mañana tienes una oportunidad también para pedir tu canción y presentarla aquí en directo en Poniendo las Calles. Así que si te animas, déjame una nota de voz en el 662-942-605. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE. A menos 10 le damos la del pulpo y tenemos que seguir avanzando. Pero claro, todo esto en el caso en el que hayas dormido bien. Porque sabes que si no has dormido bien, tu día no va a empezar bien. Y por eso quiero compartir contigo pues lo que yo hago cada día para dormir hasta 9, 10 horas. Pero es verdad, duermo en dos partes. ¿Por qué? Pues porque yo duermo un ratito antes de comenzar el programa a la 1:30 de la madrugada. Y luego ahora, cuando acaba, a las 6, me quedo un ratito contestando mensajes y a las 6:30 me vuelvo a dormir. Y me duermo otras 5, 4, 6 horas, dependiendo del tiempo que tenga para poder dormir. Porque dormir, duermo. Cuando me meto en la cama, duermo. Antes no lo conseguía, ahora duermo. Y dirás, pulpo, ¿pero cómo lo haces? Bueno, pues lo hago porque el Laboratorio Español Aura Health ha puesto a nuestra disposición una solución que nos permite disfrutar de una noche, bueno, pues de un día, mejor dicho, lleno de energía, y luego tienes un sueño totalmente reparador por la noche. Es meterte en la cama y dormir, que era lo que a mí me ha faltado durante un montón de años mientras estábamos poniendo las calles. Me ha cambiado la vida esto, es el kit de los ponedores. Toma nota, el kit de los ponedores, lo tomo yo, me funciona, a ti te va a funcionar. Y lo que hace es combinar la fórmula de estos productos Aura Día, una pastilla natural, que no lleva química, que te la tomas cuando te levantas, cuando emprendes la marcha, cuando sales a la calle por la mañana y te da mucha energía. Y luego la cápsula natural Aura Noche, cuando te metes en la cama dispuesto a dormir, porque tengas un montón de horas y vas a dormirte y vas a conseguir un sueño realmente reparador por la noche. Este cofre, el kit de los ponedores, lo mismo que tomo yo, lo puedes encontrar y encargar en la página web auralife.com. Recuerda escribir Aura sin H. Vas a poder conocer todos los productos que tiene este laboratorio español y toda la gama, bueno, de cosas que te van a funcionar, sobre todo para la salud y el bienestar, que es lo que hace todo el equipo de Aura Health. Recuerda, es el kit de los ponedores Aura Día, Aura Noche. Y ahora lo que corresponde es el Grupo Risa. El Grupo Risa son tres, son Fernando, Óscar y David. Son geniales, son absolutamente geniales. Y hoy tienen algo preparado que da un poquito de miedo. Antes me ha contado Bea que me tenía que preparar. Pues venga, Fernando Echeverría, buenos días.
Pero bueno, hola, ¿qué tal, distinguidos ponedores? Bienvenidos a este fantástico jueves. Oh, Pulpo, tú que estás ahí, seguro que te sonará esta voz. Según el servicio de documentación, el Pulpo trabajó con el gran Torre Bruno en la película Rocky Carambola. Estamos escuchando la canción de Sábado, 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 pero después de la comisión del Senado y de la aparición de Coldo, podríamos dedicarle esta otra bonita canción a su jefe, Ábalos.
Ábalos, 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 cantemos la canción de corrupción. Ábalos, 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 con Coldo, Tito, Verdi y Armengol. Todas las cosas que te pueda imaginar, tú llama a Ábalos y podrás comprar. Las mascarillas pronto te conseguirá y a sus amigos logrará enriquecer. Ábalos, 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 cantemos la canción de corrupción. Todos, Ábalos, 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 con Coldo, Tito, Erri y Armengol. Ábalos, 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 cantemos la canción de corrupción. ¡Vamos, niños! Ábalos, 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 con Coldo, Tito, Verdi y Armengol. Yo le encargado una guitarra con Bluetooth, otro apellido, una naviera en Candanchú, y ha clausurado un aeropuerto en Castellón, mientras que Coldo sigue estando hecho un león. Tigres, Ábalos, leones, Ábalos, ahora me confundo de canción.
¿Qué canción?
Tigres,
Ábalos,
leones,
Ábalos,
todos quieren ser Ábalos. Ábalos,
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 cantemos la canción de corrupción. Ábalos,
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 con Coldo, Tito, Verdi y Armengol. Esta mañana me he enterado, qué decepción, que al grupo mixto se ha tenido que largar. Y yo lo lamento, menuda casualidad, ahora que justo iba a pedirle mascarillas. Ábalos,
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 Ábalos, cantemos la canción de corrupción.
Ábalos,
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 con Coldo, Tito, Verdi y Armengol.
Ábalos, mascarillas,
Ábalos, cantemos la canción de corrupción.
Rocky Carambola, Ábalos,
Ábalos,
Rocky Chaparro,
Ábalos, con Coldo, Tito, Verdi y Armengol.
ya sabéis que tenéis el señor Calvo que veis ahí en la entrada, tenéis que darle todos 100 euritos por haber salido la canción. Gracias, muchas gracias.
Gracias, gracias. Siempre recordando al Gran Torre. La verdad es que la canción entra en la cabeza y nos sale. Al igual que nosotros, que volveremos a entrar en acción aquí en COPE. A las 12:30, 11:30 en Canarias con Alberto Herrera por fines juernes. ¡Adiós, amiguitos!
Hasta luego, Grupo Risa. Ahí estaremos dentro de un rato con Alberto Herrera y antes con Carlos Herrera, porque Herrera comienza a las 6. Pero mira, tenemos hoy 6 minutitos para estar con Herrera. Carlos, buenos días. Yo sé que estás por ahí, sí, yo sé que estás por ahí. Mira, yo voy a poner una canción.
Sí, por aquí, hace rato, claro, sí, por aquí.
No, ya, pero luego estabas ahí con la patita asomando.
No.
Ay, bueno, me he empollado lo de Santi Picó, ¿eh?
Santi Picó es un magnífico guitarrista, un poco entre Santana y John McLaughlin.
Sí.
Y su disco Oasis y los grupos que formó en Barcelona en el final de los 70 fueron magníficos. Y mira qué disco.
Este es el Oasis, Herrera.
Sí.
Es una sorpresa más que uno se lleva después de llevar unos cuantos en la musical, ¿eh? Unos cuantos años en la musical. Mira qué bonito. Ya sabes, Herrera, que Santi Picó, que le estamos escuchando interpretar esta canción, preciosa canción que también se llama Oasis, fue uno de los músicos de acompañamiento habitual de las giras, de los discos, de las promociones que hacían Lorenzo Santamaría, Tony Ronald, Janet, Mike Kennedy, por ejemplo,
sí,
de Los Bravos.
Estaba en todo.
Estaba en todo, Herrera.
En todo, es verdad. Estaba en todo.
El que quería sonar bien, el que quería tener un buen planteamiento discográfico con un buen sonido de guitarra, contaba con este tío. Uh-huh. Y luego además fue un buen empresario porque él fue el líder, el que, bueno, pues abanderó esa colección que imagino que tú, como buen guitarrista, editó los discos de Guitarras Mestizas, donde hay unas canciones, hay unas versiones.
Sí, veo que te lo has empollado. Veo que te has estudiado Santi Picó, porque yo ayer repasando cosas, preparando listas de el SME2 que estoy haciendo.
¿Ya vas por el 2?
Sí, la estoy haciendo, esta la estoy haciendo además en Spotify, la voy a dejar abierta para el que la quiera.
Muy bien.
Y en ese ME2, bueno, repesqué esta pieza de Santi Picó. Uh-huh. Y bueno, pues chico, lo dicho. Me volví a recordar el tiempo en el que le escuchaba, que hace 44 años de eso.
O sea, que ya le conoces tú desde hace muchos años, ¿no?
Sí, hace 45 o 50 años. Sí.
Joder, pues fíjate, Herrera, yo, por ejemplo, tenía el disco de Guitarras Mestizas. He tenido que bajar al trastero a recuperarlo y efectivamente esta canción de Mudla y Shadow se encuentra en uno de esos discos. O por ejemplo, otra gran versión que hizo del Eyes of Blue, la canción que escuchábamos ayer de Paul Carrack.
Qué bien suena.
Uf. ¿Te das cuenta, Herrera, cómo prolonga la nota musical en la guitarra? En el 2007 pegó un reventón en la sala Razzmatazz en Barcelona que todavía están allí resonando la nota musical desde su guitarra, ¿eh? Qué canción tan bonita.
Todo es una maravilla. Me ha entusiasmado que yo recupere esa picó, ¿eh?
Pues sí, a mí estas cosas me gustan mucho cuando de repente nos cruzamos de nuevo con esos artistas, para mí nuevo, ¿eh? Que yo te reconozco que no le conocía su nombre, pero tenía su disco. Y yo creo que estas cosas a la gente, a los oyentes, les viene muy bien, porque descubrir estas joyas musicales son cosas maravillosas. Herrera, ayer se produjo algo en torno al presidente del gobierno que me pareció espectacular.
¿Qué pasó?
Pues que a eso de las 7 de la tarde se lanza una carta. Sánchez escribe una carta para decir que a lo mejor que se va, que no sabe si se va a ir o no.
¿Qué dices?
Sí, que yo creo que no se va a ir, que aquí hay mucho teatro.
¿Dónde va a ir? Además,
¿dónde va a ir? Esa es una muy buena frase. ¿Dónde va a ir? Bueno, pero el caso es que, oye, y la repercusión que esto pueda tener en la bolsa y la incertidumbre de las personas, ¿esto lo ha pensado Herrera?
Pues yo no lo sé, porque no estoy en la cabeza de este tipo, pero voy a ver si en estos 5 minutos me lo preparo un poco, ¿eh?
Vale. Yo, mientras, te voy a dejar escuchando un poquito a Manolo Escobar, que esta canción también te puede llenar un poco el ánimo, ¿vale?
Ah, qué bien. Qué maravilla.
Bueno, a Beat Skynet.
Beat Skynet.
Me muero en cada renglón. Me dices tantas cosas en tu carta, tratando de justificar.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito.
Bueno, el nuevo Tiguan, completamente equipado. Y además, la etiqueta Eco, en un cochazo que...
Nuevo Volkswagen Tiguan. Sobran las palabras.
¡Descúbrelo en tu concesional!
Volkswagen.
Poder amar cada paso que vas a dar. Saltar a ver qué va a pasar.
Imaginémonos sin límites, más humanos. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Con Alana Flelu Óptico, atrévete a quitarte las gafas y prueba las lentillas. Llévate un mes de lentillas gratis sin compromiso de todas las graduaciones, incluso progresivas. Solo en Alana Flelu. Ver condiciones.
Cornisa Cantábrica, más de 1.200 kilómetros de vías no aptas.
Es una carretera que pasan coches, pero no sé dónde estoy.
Pues la verdad es que no tengo ni idea de dónde estoy. He hecho un cambio de sentido en una vía de servicio y ni idea.
Pide tu grúa desde la app y te geolocalizamos estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
La solución de aislamiento con el mejor equipo. Sangobán Isover. Y ahorra hasta el 80% en la factura energética de tu hogar. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Tu cuerpo quiere fuerza para empezar el día. Y por la noche, te pide calma para acabarlo. Solan de Cabras brota con presencia natural de magnesio y muchos más minerales esenciales para darte su composición mineral. La naturaleza sabe de equilibrio. Tú tienes sed de agua y tu cuerpo de minerales.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La política española nunca defrauda. Parece que salimos de una, metemos en otra, cada cual más gorda. No hay un día tranquilo.
Mira, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Línea línea editorial.
Cadena COPE.
El juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha abierto diligencias a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, por un posible delito de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. El juez Juan Carlos Peinado investigará las posibles irregularidades en sus relaciones con varias empresas que durante la pandemia recibieron fondos públicos, financiación o contratos del gobierno. Esta apertura de diligencias no implica que Begoña Gómez esté imputada. El proceso que ahora se inicia se refiere a las actuaciones de la mujer del presidente en el caso de Air Europa, compañía rescatada con fondos públicos, y a la intervención de Gómez en la adjudicación de contratos públicos a la Unión Temporal de Empresas para la que hacía de intermediaria. En la sesión de control del Congreso, Pedro Sánchez ha dicho que, a pesar de todo, sigue creyendo en la justicia, en su autonomía y en su independencia. Menos mal que todo un presidente cree en la autonomía y en la independencia de la justicia, aunque algunas de sus actuaciones en relación con el Poder Judicial y la propia aprobación de la ley de amnistía no hagan honor a esa confianza. Begoña Gómez tiene derecho a la presunción de inocencia y a todas las garantías que ofrece nuestro Estado de Derecho. En cualquier caso, el hecho de que por primera vez en nuestra democracia la esposa del presidente del gobierno sea investigada por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción es un hecho política y mediáticamente relevante, aunque nadie debe sacar conclusiones apresuradas.